Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Almería 1, Oviedo 2. Se puso por delante el Real Oviedo con el gol de Nacho Vidal al minuto 14 y dos después Sergio Arribas hacía el 1-1. Y en el minuto 93, y aún quedaban minutos, Nacho Vidal ha puesto el 2-1. El miércoles que viene se resuelve esta primera semi, mañana empieza la segunda. A las 6:30, el Racing de Santander, Mirandés. Mañana ya saben que es día de superfinales. A las 9 es el España-Portugal por la Liga de Naciones. Lamín, Cristiano, Pedri, Vitinha, ¿qué les voy a contar? Si ganamos, segundo título consecutivo en esta competición. Y mañana a las 3, la otra superfinal. Alcaraz contra Sinner, la final de la nueva era del tenis. Alcaraz por su segundo Roland Garros y por su quinto Grand Slam. Gran noticia durante esta tarde-noche. Marcel Granollers ha ganado su primer Grand Slam. Lo ha hecho en el dobles con Horacio Ceballos, el argentino. Y han ganado a la pareja británica Salisbury y Skupski. El título femenino es para Coco Gauff, que ha ganado a Sabalenka. Enseguida estamos en París para hablar de la final de Alcaraz. Y si tenemos suerte, para hablar con Marcel Granollers. La Copa de la Reina de Fútbol es para el Barça, que ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid con dos goles de Claudia Pina. Sí, otra vez Claudia Pina. Y además, acaba de terminar en la prórroga el Ponferradina 2, Antequera 1. Es promoción de ascenso a segunda. A la final, la Ponferradina, que va a jugar contra el Andorra o el Ibiza. Y ha perdido el Murcia en casa 0-1 con el Nástic. Así que el Nástic a la final contra el Mérida o la Real Sociedad B. De los partidos internacionales, un par de resultados con selecciones potentes. Andorra 0, Inglaterra 1 y Finlandia 0, Países Bajos 2. Y hay que ir a Aragón para el Gran Premio de Aragón con Marc Márquez, que ha ganado el sprint, la carrera del sprint, y sale mañana primero. Antes despido a Rubén Martín. Rubén, el Real Oviedo tiene medio pase en el bolsillo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, si te escuchan Paco y Eri, estarán tirándose de los pelos. Dicen, ¿cómo que medio pase?
Pero... Hombre, le vale el empate en la prórroga, en la vuelta, imagínate.
Claro,
es que, en el resultado total, te digo.
Ahora mismo la Almería necesita dos goles, para intentar imponerse allí en Oviedo. O sea, que es difícil, o sea, sí, el Oviedo para mí ha dado un paso de gigante. Esto no va de merecerlo, va de conseguirlo, porque merecer por ocasiones, por juego, por llegadas, ha merecido seguramente más el Almería, pero ha tenido hoy un futbolista colosal el Oviedo, que ha sido Nacho Vidal, que ha metido los dos goles siendo lateral o carrilero en la derecha y ha salvado una bajo palos a Melero. O sea, para mí es el hombre de la eliminatoria. Y si llegara a ascender, para mí es el hombre del ascenso seguramente.
Bueno, pues la vuelta es el miércoles, así que lo viviremos con la misma intensidad. Almería 1, Oviedo 2. Hay mucha gente de Oviedo que se va muy contenta para hacer unos cuantos kilómetros en autobús esta noche. Y tú también, Rubén. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti, Corro. Chao.
Vamos con la final de la Liga de Naciones, el España-Portugal. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
El niño está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Está en un club que le ayuda bastante, está en una selección que le ayuda bastante también. O sea, está en un ambiente muy propicio a que salga sus calidades, que son muy, muy, muy grandes. Pero lo que pido de verdad es que deje el chico crecer tranquilamente, no le hagan tanta presión, porque para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así, dejarle tranquilo, crecer a su manera y disfrutar de ellos muchos, muchos años, es lo que espero.
Cristiano, 40 años, hablando del niño, Lamine, 17 tacos. Bueno, vamos a hablar un rato de lo que supone esta final para España, las noticias de última hora. Allí están en Múnich Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Hola, Lama. Hola, Miguelito. Hola, Lama.
Muy buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos para hablar de las superfinales de mañana, que son espectaculares, esta que se va a jugar a las 9 entre España y Portugal. Me imagino que ahí sigue habiendo gran presencia de aficionados de España, ¿no? Porque había 8.000 el otro día en Stuttgart. ¿Cuántos hay para mañana en Múnich?
Pues nos dicen fuentes federativas que puede haber hasta 15.000.
¿15.000?
Sí, alrededor de 12.000 ya han conseguido su entrada a través de la federación, más luego los que por su cuenta la hayan comprado a través de los canales oficiales de
ostras,
la UEFA, así que sí.
¿Recordáis un desplazamiento así de masivo de español fuera del Mundial o de una Eurocopa que pille cerca?
No, fuera de Mundial, Eurocopa
y
no.
Y te diría que alguna Eurocopa o algún Mundial hemos tenido menos,
Y en Eurocopa he sido yo tampoco.
No, es que 15.
Ahora, es verdad
españoles.
Que desde el 2008 que ganamos sí que empezó a haber ya una avalancha de seguidores de La Roja acompañando a España, pero la verdad es que 15.000 tíos. También te voy a decir una cosa, hay una gran colonia española en Alemania, en Centro Europa, y luego, aunque te parezca increíble, el otro día me fijé que hay mucho extranjero con la camiseta de España. O sea, es que ya sabes que hay aficionados que son polacos y van con España, o que son búlgaros y van con España porque les gusta
equipo,
cómo juega España.
Un equipo gana y juega bien, claro, te haces de ese equipo, ¿no?
Pero era como cuando yo era de Argentina.
Efectivamente, ¿no? Recuerdo, ¿no? Hablando
hace
aquí,
mucho ya que era
hablando aquí de
no, recientemente
hablando aquí de la Liga Española, cuando yo era pequeño, la Real ganaba y había gente de Madrid que se hacía de la Real, o sea, por ejemplo.
Claro.
O sea, que es cierto que la victoria llama a la afición, pero 15.000 me parece una barbaridad. Bueno, están también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y Rubén Cañizares, con la fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, hablemos un poco de España. Primero de las noticias. ¿Qué prepara Miguelito para mañana Luis de la Fuente? ¿Va a cambiar mucho con respecto a las semis?
No, como mucho algún retoque. La noticia positiva, ya lo contábamos ayer, es que Lenormand, que recibe un golpe en el gemelo, que estaba algo fatigado muscularmente, está para ser titular. Yo creo que no lo va a sentar, que va a iniciar. Y a partir de ahí, yo creo que va a respetar la jerarquía de Fabián, que el otro día con solo un entrenamiento fue suplente en Stuttgart, jugó Merino, lo hizo bien, marcó un gol, y yo creo que no va a hacer ningún cambio más, pero bueno, así que apostamos por Unai Simón en la portería, misma defensa, con Pedro Porro, lateral izquierdo, Cucurella, los centrales serían otra vez Lenormand y Hausen, en el centro del campo, Hausen, Zubimendi, Fabián y Pedri, y arriba Lamin, Nico y Mikel Oyarzabal, que ya ha ofrecido rueda de prensa y que el otro día dio dos asistencias.
Lama, tú que estás ya en curso avanzado de La Fuente, ¿estás de acuerdo con Miguel en que pone eso?
Sí, sí, yo hoy le he dicho que existían dos opciones, que quisiera premiar a Merino y que lo dejara, pero claro, Fabián tiene mucha jerarquía, hizo una Eurocopa brutal, y la otra, que se le pasara por la cabeza meter a Mingueza en vez de a Pedro Porro. Lo demás, a no ser que Lenormand estuviera tocado y entrara a Cubarsí, lo normal es que sea así. De todas formas, hay que decir una cosa. Cubarsí nos va a dar, si jugase, más salida de balón, que es otra opción. Porque Portugal no es Francia, ¿eh? O sea, que puede sacar la pelota jugada con Cubarsí. Y eso, pero yo creo que, como dice Miguel, va a haber pocos cambios.
En marzo hizo ese cambio que decía Manolo, ¿eh? Jugó Porro en Rotterdam y en Mestalla jugó Mingueza.
¿Le ponéis algún pero a esta España que trabaja Luis de la Fuente para mañana? Roberto, Rubén, Fernando.
¿Peros?
Ninguno, ¿no? Que te digo al equipo, al que pone mañana.
Ah, no, ninguno. Yo coincido con Miguel. Para mí Fabián es parte de la columna fija vertebral de Luis de la Fuente y va a ser titular. Y la única duda era en el centro de la defensa, según el estado Lenormand, que tenía una molestia muscular. Si está para jugar a Lenormand, y si no, pues Cubarsí o Vivian. La salida de balón que comentáis la he encontrado con Hausen, ¿no? Yo creo que nos ha sorprendido a todos, como con 20 años tiene ese temple, no solo para labores defensivas, sino para construir juego y lo bien que lo construye con las dos piernas. Yo creo que es el equipo que tiene que poner. Había una duda en el delantero centro y Mikel Oyarzabal, un día más con De La Fuente rindiendo como rinde, que es su máximo goleador, sin necesidad de marcar en la semifinal ante Francia, pues tapó bocas para los que tengan dudas, porque hizo un partidazo, dio las dos primeras asistencias y demostró que es un 9 válido para ser titular en España.
El otro día empezó con Merino en la medular de mediocentro, que es su puesto más original, pero que en el Arsenal últimamente le hemos visto más adelantado, y con Pedri en la media punta, que A Pedri le hemos visto más con De la Fuente de media punta que como le hemos visto esta temporada en el Barça, pero luego los cambió al cuarto de hora o así y el equipo funcionó mejor. Y a Fabián le hemos visto en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se ha proclamado campeón de Europa, ser centrocampista pero acercarse mucho al área, con lo cual no cambia mucho, digo tácticamente, la entrada de Fabián en el equipo, que tiene más galones, como dicen Miguel y Manolo, y tiene más sentido. Lo que ha dicho Manolo de lateral derecho, yo también lo he pensado, que podía haber algún cambio, pero bueno, es que el equipo el otro día funcionó bien. Y lo de Oyarzabal a mí, bueno, me sorprendió, porque el año en la Real no ha sido bueno del equipo tampoco, y sin embargo el otro día, jugando como delantero, funcionó muy bien. Así que tampoco hay por qué pensar en cambiar.
Es guardia pretoriana. Oyarzabal es guardia pretoriana de Luis de la Fuente. Rubén,
que el otro día estuvo muy bien.
Sí, ¿te falta alguien, Rubén, en el equipo titular o están los que están?
No. Yo creo que es el mejor once que puede poner Luis de la Fuente. Y me resulta muy atractivo el partido, porque yo tengo la teoría de que el único país o la única selección que puede tener un centro del campo donde pelearle el balón a España es Portugal. Y bueno, tengo mucho interés en saber cómo se lleva esa partida mañana en el tablero. Yo creo que Vitinha y Joao Neves no le tienen nada que envidiar ni a Fabián, ni a Rodri si estuviera, ni a Zubimendi, ni a Pedri. Bueno, creo que va el partido, el duelo está ahí en el centro del campo y todo lo demás que pone Luis de la Fuente me parece que es lo correcto. Me gustaron mucho los minutos de Samu el otro día. Ya sé que España ya iba con el partido muy encarrilado, pero creo que Samu tiene un perfil que no lo tiene ningún otro jugador en la selección y me parece muy interesante que tire de Luis de la Fuente.
Hablando de ese centro del campo de Portugal, que el otro día, por ejemplo, Joao Neves jugó de lateral derecho, si por ejemplo pone Vitinha y Joao Neves en el centro del campo, luego tiene Bruno Fernández y Bernardo Silva.
Que los va a poner, los cuatro.
O sea, los cuatro, que sí es un centro del campo, como dice Rubén, que nos discute el balón, ¿eh?
No, yo es que creo que no lo va a quitar, ¿eh? Porque además yo creo que no.
El otro día no tuvimos el balón contra
Claro, por eso yo creo que no lo va a quitar. Y aparte creo que España haya habido un momento que con balón somos muy buenos, pero sin balón también somos muy buenos. Porque la velocidad de Nico y de Yamal en salida son brutal. Entonces, es verdad que queremos tener la pelota, pero que si no nos la quitan, tampoco ocurre nada. Y Portugal tiene un centro de campo para mí. Vamos, es un espectáculo.
El idioma de la España campeona de Europa y del mundo de 2008, 2010, 2012 era el balón. Además, secuestrar el balón. O sea, que el rival no se lo quitara, defenderse con el balón, tenerlo mucho más que el contrario. Sí, y ahora esta selección es más de vértigo. Claro. Esta selección es más de los extremos que tenemos, que no especulan y que van para adelante como demonios. Y al final, no necesitas... Nos pasó, si no recuerdo mal, el partido contra Croacia en la Eurocopa, que tuvimos menos balón y lo ganamos, y nos pasó el otro día el partido contra Francia. No dominamos el balón, tuvimos menos del 50% de posesión, Francia la tuvo más, y sin embargo España ganó el partido, y yo creo que dio más sensación de equipo que Francia.
Si vais a las estadísticas oficiales de UEFA, mirando datos de los equipos, la verdad es que con esto que habláis alucinamos, viendo la posición de España. No llega al 55% y está por debajo de la décima selección que más posesión tiene, de todas las que han participado en la Liga de Naciones, en la máxima categoría, en la Liga A. Así que hay un cambio de identidad claro. Yo creo que viene provocado por dos fenómenos en los extremos, como Lamine Yamal y Nico Williams, y por ese vértigo que nos hace estar cómodos sin balón. Es que viendo el otro día lo arriba que presionaba Francia, lo valiente que fue aprendiendo la lección de la Eurocopa y cómo le castigamos hasta ponernos 4-0, 5-1, creo que si Portugal sale con Vitinha a tener el balón, incluso nos viene hasta mejor.
Pero a lo mejor mañana uno, no sé si Mikel, que va a ser el delantero, a lo mejor tiene que ayudar un poco en el centro, ¿eh? Porque es cierto que los cuatro que tiene ahí son
Bueno, Oyarzabal le gusta tirarse atrás para enganchar. Además, eso te produce siempre saltos de los centrocampistas a la espalda de los centrales, que yo no sé si Rubén Díaz o Ignacio saldrán a morder a Oyarzabal, pero bueno, eso es que ahora, acuérdate que con Luis Aragonés se inventó el falso 9, que Del Bosque lo dejó finalmente, y que cuando en esta España parecía que íbamos a jugar siempre con un 9, pues ha aparecido otra vez la opción del falso 9. Ferran fue en Valencia, Oyarzabal ha sido ahora la otra opción, o sea, tenemos 9 puros, pero ahora al seleccionador le gusta más esta decisión, porque quieras o no quieras, cuando juegas con un falso 9, que viene atrás de centrales, cuando entran los dos de banda, te hace mucho más daño.
¿Eh? Y De la Fuente te rebate eso rápido, ¿eh? De la Fuente te dice que no juega con falso 9, que para él Ferran o Oyarzabal son 9.
Sí.
Sí, la asistencia, la primera asistencia del otro día es de delantero puro, es de aguantarla, sí, total, de espaldas,
sí,
es
de espalda, es una, de espalda, sí, de delantero centro,
y la segunda grandote. y la segunda de falso 9.
Y luego y mañana
es un gran Merino, pase
de media punta, de venir al medio, claro, y dar pase de una pared punta, en largo, sí.
Mañana hay
por
un...
encima la espalda de los dos centrales, sí.
Perdona, es curioso cómo se está diluyendo un poco el protagonismo de Morata, que como decía Manolo fue titular en la ida contra Países Bajos. Luego perdió la titularidad en Mestalla y metió a Ferran Torres. Y el otro día ni calentó. Le hemos preguntado hoy a Luis de la Fuente por esta situación. Obviamente le defiende, dice que es un líder. Vamos a ver qué elección toma Morata este verano. Supongo que dejará el Galatasaray, pero de aquí al Mundial queda un año. Y ahora mismo está en una situación delicada. Y hoy Arzabal, el año pasado, fue el máximo goleador del equipo, de la selección, marcando 6 goles.
Quería decir, yo quería poner el dedo también en un duelo que me parece muy interesante y que nos lo perdimos en la final de la Champions, que es Lamin con Nuno. Yo creo que Nuno, por lo menos por lo que he visto esta temporada, es el mejor lateral izquierdo que ha tenido en Europa este año. Yo creo que es un lateral que exige mucho.
Y defendiendo también, ¿eh?
Por eso te digo que defendiendo es una roca. Yo creo que ahí Lamin tiene un cara a cara interesante, pero también Nuno te exige que no solo el lateral derecho, sino su extremo también ayude en defensa. Porque es un jugador que arriba llega bien, participa en la jugada de ataque, se suma al centro del campo. Bueno, yo creo que puede tener Lamin mañana el lateral izquierdo más complicado con todos los que se ha enfrentado esta temporada.
¿Qué decir de Cristiano Ronaldo? Hoy ha sido el protagonista en la sala de prensa, ahora hemos escuchado hablando del niño.
Pues que tiene, para mí, tiene, vamos, todos los honores, un tío con 40 palos.
Y cuidado
que siga
con él,
jugando,
cuidado con
que
él.
Siga teniendo ilusión, que siga siendo el delantero centro de la selección portuguesa. Es que no se le puede pedir más a un futbolista que evidentemente ha perdido la velocidad que tenía, que evidentemente no es el Cristiano del Madrid, pero es un jugador que, hazme caso, no te despistes en el área.
No, tiene olfato, ¿eh? Tiene olfato.
El otro día le trincó a Tap una arriba, un remate de cabeza. Tap, que mide 1,90, le anticipó, se quedó colgado en el aire, remató dos, que las pegó mal y detuvo fácil Ter Stegen, empujó una, pero estaba para empujarla. Hazme caso. Trata de que no le llegue la pelota.
Mira qué dos datos de Cristiano. Mira qué dos datos de Cristiano, perdón, Evangelio.
Sí, dale.
Es brutal. 137 goles en 220 partidos internacionales. Y esto no es de la prehistoria, esto es vigente, porque en la era Roberto Martínez, 19 goles en 24 partidos. Por cierto, he estado afortunadamente esta mañana en la rueda de prensa de Cristiano.
Muy bien.
Ha sido espectacular.
Espectacular, o sea, sí.
Estaba relajado.
La Copa tiene que
estar contento y ya te digo que hemos acabado todo maravillado porque...
Os cae bien ya, ¿no?
No, siempre. Ah. Bueno,
o sea, ¿has dejado el codillo para ir a ver a Cristiano, Miguelito?
No, hay tiempo para todo.
Vale.
Primero hemos empezado con Cristiano, luego hemos ido a ver al codillo.
Hay una imagen a la pregunta de... dice, no, ha sido un español que la pregunta, dice, no te voy a comparar con Lamin, y ha meneado la cabeza como diciendo, hombre, estaría bueno que me comparara con Lamin, como diciendo, oye, que yo tengo un estatus, llevo aquí un tiempo, ¿no?, en esto. Porque ha dicho que...
Mirando datos, Corro, el primer gol oficial de Cristiano con Portugal, ya no te hablo de como profesional, con Portugal, o sea que para llegar a Portugal tienes que avanzar tu carrera, ese primer gol oficial todavía le quedaban 3 años, 3 meses y 1 día para nacer a Lamin.
Sí, sí.
O sea, imagínate la diferencia que hay de edad entre uno y otro.
Es una barbaridad.
Y lo que se acerca más a la edad del hijo de Cristiano que al propio
Lo que dice
Cristiano.
Manolo, cuidado con Cristiano, que no tiene esa velocidad, pero a veces juega un poco, digo yo, de palomero, pero es que se coloca para...
A veces no, juega de palomero. Sí,
sí, sí. Ha resucitado en la selección, porque si os acordáis, Fernando Santos en el Mundial se lo termina cargando. En el Mundial de Qatar, y estaban enfadados, pero Cristiano estaba más fuera de la selección que dentro, y sin embargo Roberto Martínez lo ha recuperado para la causa, y con Roberto Martínez, con Portugal ha metido...
Hoy ha salido defendiendo a Roberto Martínez.
Me ha llamado la atención.
Nos ha fastidiado, claro.
Que estuviera cuestionado Roberto Martínez, me ha llamado la atención.
Pero esto es el fútbol de hoy en día, tío. Bueno,
yo he leído que en la prensa por
Evangelio generan siempre problemas a los seleccionados.
Cristiano elogia a Roberto Martínez como mataba al anterior, porque claro, quiere estar en el próximo Mundial y pasa por eso, hombre.
Fernando Castro era más triste. ¿Fichó a Roberto Martínez sin que antes no hubiera tenido una conversación con Cristiano? Vamos.
Que ahora ya no le cambiaba, pero a mí me gustaba para España antes de Luis de la Fuente. Ahora es evidente que nos va muy bien.
Hombre, que es un gran entrenador.
Pero a mí me parecía que era un buen seleccionador.
Un tío que nunca entrena en España.
Por cierto, que...
Oye, pero corre un segundo. Es verdad lo que decía. No sé quién ha dicho que en la prensa lo han publicado que si mañana...
Yo lo he dicho.
Ah, pues que si mañana pierde la final, Jorge Jesús, que está libre, creo que ha salido de Al Hilal, podría ser una opción Jorge para Jesús. Cambiarlo.
Vale, vale.
A mí pues me parece técnico con mejor porcentaje de victorias.
Después de lo que ha dicho Cristiano, puede que Jorge Jesús no vuelva a Portugal.
No, que le renueven a Roberto Martínez. Que iba a decir
21 victorias en 29 partidos lleva Roberto Martínez con Portugal. Yo creo que no está mal, ¿eh? Y otra vez le ha metido una final.
Solo le supera De la Fuente en porcentaje de triunfo. Solo los dos seleccionados.
Sí, pero en la Eurocopa estuvo decepcionante. El cuarto de final con Francia fue decepcionante aquel partido en Hamburgo.
Que no sé si otro dato, es cierto que a Roberto Martínez me parece que le ha faltado el acelerón final.
Colmillo, le ha faltado cierto colmillo.
Título, le ha faltado un título.
Sí, porque
título.
Con Bélgica tenía
con
una
Bélgica. No lo tuvo,
tenía una selección extraordinaria tampoco y no llegaba a rematar. Digo que si mañana gana Luis de la Fuente, que es otra de las preguntas de la rueda de prensa, Luis de la Fuente se convierte en el seleccionador que más títulos ha ganado con España. Y a la vista así un poco genérica de todo el mundo,
pobre Ciro,
de todo el mundo, tú no dirías que, o sea, si tú haces tú preguntas a la gente, ¿quién te ha parecido el mejor seleccionador español? Pues a lo mejor no sale Luis de la Fuente, pero está a punto de convertirse en el seleccionador con más títulos. O sea, me imagino que el otro es del Bosque con dos, ¿no? Y, claro. Y el único que tiene...
Los que tienen Mundial Europa.
Villalonga y Aragonés.
Sí, sí, que pesan mucho, que pesan mucho. Pero él puede ganar dos ligas de Naciones,
Enrique, ¿no?
Y una Eurocopa. Y a las puertas de un Mundial, que sabe Dios lo que pasará, se convierte en el seleccionador que más títulos ha ganado.
Bueno, hay que recordar a Manolo que la base de Luis Enrique la recoge Luis de la Fuente, claro, que hace debutar a jugadores que son importantes.
Bueno, pequeño reto. Piensa Manolo que hay que olvidarlo a la cama, ¿eh?
La base
no hay que olvidarlo. Igual que tú decías que Luis Aragonés dejó la base,
la base
del Bosque, ¿no? Hay que decirlo también. Pero es verdad que los títulos de Del Bosque es un Mundial y una Eurocopa, o sea, a De la Fuente...
La base fue un entrenador que tuvo en cadetes, Yamal, también porque ese hay que darle bola, y uno que tuvo Nico Williams, vamos,
hombre,
por favor.
Yo diría que...
Vamos. Después de lo que hicimos en Marruecos, en Qatar, todavía vais a decir que la base la dejó Luis Enrique, por favor.
Te quedaste anclado en ese partido, ¿no? Y no olvidaste lo que nos divertimos con Luis Enrique en el resto de trayectoria.
No, yo que con Luis Enrique me divierto mucho en las ruedas de prensa.
Pero si coges ese partido, es verdad, el España-Marruecos...
Con Gila y Luis Enrique...
Cualquier comparación,
te quedas con uno de 50,
bueno, pero no solo
lógico,
ese partido,
claro.
Yo creo que todo el mundial fue patético, contracultural a lo que Luis
¿No
Enrique.
¿No os acordáis lo que hicimos con Japón o que eso se ha olvidado? Mm.
Sí, vaya pedrada tenéis. Miremos que pregunta por Luis de la Fuente y un récord y habláis de Luis Enrique lo primero.
No, yo no he hablado de Luis Enrique, he dicho los
títulos. Sí, ha preguntado
a
la Fuente y ha salido por Luis Enrique.
No, yo he dicho que cuántos títulos ha ganado Luis Enrique.
Por eso, ya ha preguntado por de la Fuente.
Pensaba que había ganado uno. Y me ha corregido Miguelito. No,
perdió una final de Liga de Naciones contra Francia, pero llegó a una final.
Mañana a las 3 hay una Alemania-Francia que no dice nada, que ojalá no nos toque nunca jugar un partido como ese porque no dice absolutamente nada. Y hoy ha hablado Kylian Mbappé, que dijo el otro día que no iba a hablar siempre, aunque en Francia tiene la costumbre de que el capitán antes de un partido oficial hable junto al seleccionador. Y ha hablado...
Sí, pero eso ya no se cumplió en la Eurocopa, ¿eh? Corro.
Sí.
En la Eurocopa ya no lo hizo Mbappé.
Alguna vez no se ha cumplido, pero casi siempre es así. Y hoy ha decidido hablar... Y ha estado pendiente de la rueda de prensa de Kylian Mbappé, Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha dicho Mbappé? Porque era la primera vez que hablaba después de que el Paris Saint-Germain ganara la final de la Liga de Campeones.
Sí, rueda de prensa interesante porque, como dices, el miércoles no habló en la previa contra España. Es verdad que no había tantos medios como en otras ocasiones, señal de que el partido pues importa poco, pero ha dejado claro que él votaría a Dembélé por el Balón de Oro, eso es lo primero, en esa carrera que parece mano a mano con Lamine Yamal. Y sobre la Champions del Paris Saint-Germain, pues ha comentado que la vio con amigos desde Marruecos, que está feliz por sus compañeros, ex compañeros en este caso, porque lo merecen después de tantos intentos, y le han repreguntado si le dolió un poco que el Paris Saint-Germain lo haya conseguido justo el año en el que él decidió marcharse, y ha dicho que no, que su historia en París estaba terminada y que no le ha fastidiado para nada, sino todo lo contrario, se alegra por el Paris Saint-Germain.
Ha dado muchos detalles cuando le han preguntado, ¿viste la final? Dices, mira, te voy a decir, estuve con mi primo, con unos amigos, sentado en un sofá, pedimos una pizza, esto me lo estoy inventando.
Una pantalla grande, tal.
O sea, te ha dado tantos detalles como diciendo, a ver, que queréis saber muchos detalles sobre si vio o no la final. Ha dado mucho. Le han preguntado también por la temporada del Madrid, ¿no? Que ha dicho que le han dicho temporada cero, y dice, bueno, a cero, hemos ganado dos títulos, ¿no?
Le ha sabido algo mal, le ha parecido un poco irrespetuosa la pregunta del compañero francés, porque parecía como si no hubiera ganado nada, y le ha recordado que sí, que sí, que han sido dos títulos, a pesar de que no han sido títulos importantes, pero sí, se le ha visto un poquito enfadado por esa pregunta.
¿Tú creíste que con el 5-1 se podían cargar a Deschamps o nunca creíste que se lo pudieran cargar?
Pues mira, la verdad es que hablé con varios compañeros franceses y les hice la misma pregunta, porque el resultado era o podía ser muy contundente, y todos me dijeron lo mismo, que pasase lo que pasase después de lo que ha hecho Deschamps en esta selección a lo largo de más de una década, que no peligraba y que su ciclo acaba después del Mundial del 2026 y que era imposible que Deschamps saliera antes.
Bueno, ha jugado dos finales de Mundial y ha ganado una.
Es, o sea, que Paco tiene ganas de cargárselo, pero este tipo ha ganado una y ha perdido la otra.
Es así, la vida. Entonces, es así.
Es difícil que se lo carguen.
Tiene un equipazo al que a lo mejor uno piensa que le puede sacar más rendimiento, pero es cierto que...
Además, se va después del Mundial. Después del Mundial deja la selección.
Dani, un abrazo, gracias.
Oye, por cierto, buena noticia, que mañana, pase lo que pase, si el partido acaba en empate, no hay prórroga, ¿eh? Se decide en la tanda de penaltis.
Es una gran noticia, efectivamente, para los franceses y alemanes.
No, y pues para que la broma es que haya tercer jugar y cuarto puesto en este torneo.
Qué partido más absurdo. Es increíble este partido.
No lo hay ni en los mundiales ya.
Yo me he comido algún tercer y cuarto puesto de Nations League y cuidado. Además con penaltis. Y cuidado,
Evangelio.
Es un partido. Sí, sí, no. Bueno, que he tenido
con
que.
El calendario
que
actual. No hay por dónde cogerlo.
Pregúntale a Xavi qué piensa de que Mbappé juegue mañana 90 minutos. Verás qué risa le va a dar.
Sí. Dani, te has despedido, ¿no? Un abrazo.
Sí, señor, un abrazo.
Hasta
buenas
luego,
noches.
Adiós. Bueno, ¿queréis decir algo más del partido? ¿Os apetece ver a alguien?
Solamente
en
un detalle. Sí. No sé si sabes, Corro, que la policía alemana ha abatido a una mujer. ¿Sí? Que con un cuchillo en las calles de Múnich, ha apuñalado a dos personas, un hombre de 52 años y una chica. Afortunadamente los dos están fuera de peligro y la policía ha abatido a la señora, era una mujer de unos 30 años, automáticamente la policía la ha abatido. Hmm.
No es que pase todos los días, pero en Alemania pasa. O sea, no es que pase todos los días,
además,
pero pasa.
Piensa que la Marienplatz está llena de seguidores españoles y llena de aficionados portugueses. O sea que, hay que tener cuidado con estas cosas.
Y del partido, tres detalles. Vamos a vestir de amarillo, porque los portugueses son locales. Hasta ahora hemos ganado 4,5 millones de euros en la Liga de Naciones. Si mañana España gana otros 6 kilos para la federación. Y que Portugal, en partido oficial, no gana España desde la Eurocopa de 2004. Hemos jugado alguna Liga de Naciones contra ellos, en el Mundial de Rusia, en la Eurocopa 2012, en el Mundial de Sudáfrica, pero 21 años lleva Portugal sin ganar a España, llevaba 25 hasta el otro día sin ganar a Alemania.
Sí, pero son partidos súper igualados siempre.
Mundial de Rusia 3-3 con los tres goles de Cristiano y aquel golazo que metió Nacho Fernández. Que metió
¿Y quién pita? No pita Ravinci, ¿no?
Pita Sandro Sarer. Sí. Este suizo que pitó en Glasgow, en la única derrota oficial con Luis de la Fuente.
Que digo que no entiendo por qué no somos locales, no lo entiendo. Somos los campeones de Europa. No lo entiendo.
Será por sorteo.
Eso, ¿no, Manolo? Como la final de la Champions.
Será por sorteo, pero me molestan esas cosas.
Pues yo te dejo otro detalle, Corro, que preparando el partido estos días me ha llamado la atención. Pueden ganar la Liga de Naciones por primera vez para España. Cuatro, que no estaban en hace 2 años, pero tres de ellos que son fijos de la Fuente, os va a sorprender. Descartó hace 2 años para la convocatoria definitiva a Mikel Oyarzabal, que es una extensión de la Fuente, o sea que incluso le nombró capitán sin que le tocase, y no ganó el título contra Croacia. Tampoco estuvo Pedri por lesión, y tampoco estuvo Nico Williams, que estuvo en la convocatoria inicial y luego se cayó por lesión y entró Ansu Fati por él. Y el último es Pedro Porro, que también puede ganarla, que ahí volvió Jesús Navas. Él había sido ya convocado, pero volvió Jesús Navas para este torneo para aportar más experiencia con Dani Carvajal y no lo ganó. Solo 10 jugadores de los 26, creo que son en la convocatoria, ganaron hace 2 años la Liga de Naciones.
Ha estado Jesús Navas también viendo a sus compañeros esta tarde. Creo que mañana tiene alguna misión que cumplir con la UEFA y con la entrega del trofeo y demás. Y esta tarde ha estado viendo a los que hasta hace nada han sido sus compañeros.
¿Sacará la copa él?
Seguramente.
No sé si la sacará él o
¿Y habría celebración, Miguelito? ¿Habrá el lunes celebración en Madrid?
Pues supongo que algo habrá. Acuérdate que hace dos años hubo algo en el Wizzing. No hubo, evidentemente, como la de la Eurocopa, pero sí hubo una celebración en el Wizzing, me acuerdo.
He visto que Julio de la Sexta ha dicho que la celebración va a ser en el Templo de Devot.
¿En el templo,
¿El templo de Devot?
Sí, estaban manejando esa opción por el calor, me parece.
Que aquella celebración tuvo cola, ¿eh? Pasaron cosas en la celebración de la Liga de Naciones, pasaron cosas y no agradables.
El templo de Devot está bien, sobre todo si lo hacen a las 4 de la tarde.
Con
los tejadillos que hay.
Bueno, esta vez no estarán Rodri Carvajal, puede estar Gibraltar tranquilo, ¿no?
Bueno, entre los duelos de mañana, Pedri Vitiña, ¿eh? Que se habla mucho de Lamine, Cristiano y esta cosa. Pedri Vitiña, que es un buen duelo. Bueno, pues nada, mañana contáis.
desde Múnich. Manolo Lama y Miguelito, un abrazo a los dos, gracias.
Bueno, pues chao, un abrazo muy luego. Fuerte para todos.
Arreglamos lo de adiós. Local y visitante.
Vamos a cenar a un codillito.
Miguelito, vas a otro. ¿Vas a probar la noche muniquesa, Miguelito?
No. No, ¿no? Nosotros codillo y a dormir.
Y es
directamente. Solo pensar en comer. Suave,
además,
una cosita suave.
Manolo, el codillo en la cama, o sea, para, sí, sí. Para no andar mucho. O sea,
una cosita suave, que me lo suban aquí. Bueno, una tortillita de codillo y una macedonia de codillo y ya está.
Adiós, un abrazo, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós, Fernando, Roberto, Rubén, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Lo siguiente aquí en este tiempo de juego es ir a París. A las 3 de la tarde, vaya partido. Es la final de la nueva era del tenis. Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz jugándose un título. El segundo Roland Garros para Carlos y lo gana su quinto Grand Slam. Vamos a París porque han pasado cosas antes de este partido. Por ejemplo, Marcel Granollers ha ganado el título de dobles y es una gran noticia. Y por ahí empezamos. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Mira que te he saludado, noches felices desde aquí. Estoy todavía en las tripas de la Félix Sadrier. Y nos ha regalado muchas noches de gloria alguien que nuestro invitado conoce bien, se llama don Rafael Nadal Parera. Empezó a ganar con él de niños, de verdad, ganaron la Copa Davis Junior en 2002 cuando los dos eran unos críos. Y claro, Rafa iba ganando uno, otro, y mi Marcel iba jugando una final, otra, y no acababa de llegar el Roland Garros, y por fin lo tiene. Te puedo asegurar que está contento, pero al mismo tiempo tiene esa cara de liberación de decir, ya está, ya nadie más me va a decir que por qué no gano el Grand Slam y que por qué pierdo tantas finales. Le veo sonriente, me acaba de decir el chofer de Rafa, precisamente, el de toda la vida, que ahora trabaja aquí en el torneo, que para ya los españoles, que no hacéis más que ganar aquí, y sí, la verdad que sí, que no hacemos más que ganar. Hoy una y esperemos que mañana otra. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego Marcel Granollers, muy feliz y campeón de Grand Slam. Corro.
Marcel, enhorabuena, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Hay mucha gente contenta, o sea que algo bueno habrás hecho en tu vida durante este tiempo, ¿no?
Bueno, lo agradezco, ¿no? Al final estoy muy contento, ¿no? Por haber ganado este torneo. La verdad que me ha costado muchísimo trabajo. Estoy contento, ¿no? De los momentos difíciles, haber aguantado un poquito más y poder vivir este momento.
Es la sexta final de un Grand Slam. Habías jugado con Mar López un par de ellas, era la cuarta con Ceballos, creo, con Horacio Ceballos. ¿Qué creías, que ya no se iba a dar o qué?
Bueno, mira, te soy sincero, al final con 39 años tampoco sabía, ¿no?, las oportunidades que tendría. Sí que es verdad que en esta teníamos una mentalidad diferente. La verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en ello y veía también en los ojos de Horacio que íbamos a ir a por la final y lo íbamos a intentar hasta el final. Pero bueno, el partido ha habido un momento que se ha puesto complicado, pero hemos sabido aguantar juntos, hemos peleado mucho y creo que nos lo merecemos.
Tú tienes 39, Ceballos creo que tiene 40. Sí. O sea, era un octogenario rondando por la pista, ¿no? Dos tipos que entre los dos casi 80 años. Bueno, ellos también tenían los suyos, los ingleses tienen sus años también. Pero le he visto lágrimas en los ojos a Ceballos. Tú te has aguantado, pero estaba muy emocionado, ¿no? Estás emocionado, ¿no?
Sí, sí. Piensa que al final llevamos muchos años, ¿no? Trabajando duro. También como yo, hemos tenido nuestra carrera de individual y después decidimos dedicarnos al doble. Y bueno, una vez te dedicas al doble, una de las cosas más bonitas es poder ganar un Grand Slam. Al final nosotros, con el nivel que teníamos de individual, no podíamos optar a eso, pero una vez nos dedicamos al doble sí que podíamos. Habíamos demostrado que teníamos el nivel, pero no habíamos nunca rematado la faena, ¿no? Y bueno, hoy lo hemos conseguido.
Habéis ganado el primero en blanco, el segundo lo habéis perdido en el tiebreak. En el tercero, ayúdame un poco, yo creo que con 5-5 ellos tienen bola para ponerse 6-5, ¿no? Yo he pensado que se os iba, te digo la verdad. Digo, se les va. No sé qué pasaba por tu cabeza.
Sí, ha sido... El tercer set ha sido muy complicado emocionalmente, ¿no? Porque el segundo hemos tenido, creo que, tres juegos con bolas de break para romperles el saque y bueno, quieras o no, encarrilar un poco el partido. y el tercer set hemos empezado con nos han roto el saque directamente y ha sido una montaña rusa, ¿no? de emociones, de pensar que se podía escapar otra final, cómo iba a gestionar, me ha pasado de todo por la cabeza, pero bueno.
¿Has llegado a pensar cómo vuelvo a explicar que he perdido otra final?
Bueno, he vuelto a pensar que a ver cómo me levantaría de esa, ¿no? Porque al final son golpes difíciles y bueno, creo que desde en semifinales también, que se nos puso el partido complicado, le decía a Horacio, vamos a aguantar un poquito más y tendremos premio. Y hoy hemos aguantado un poquito más y hemos tenido premio.
Es tuyo el punto ganador, en ese momento que se le va la red al británico, no sé qué, en ese microsegundo, ¿qué piensas?
No lo sé, la verdad que si hubiera pensado mucho, la pelota no sé si le hubiera pegado, pero la verdad que estaba jugando con el corazón y en ese momento le he puesto el alma y la pelota pues bueno ha ido a un lugar que pues difícil para él, que la ha fallado y ahí pues bueno sientes el alivio que te contaba antes, ¿no? De por fin haber ganado un Grand Slam.
En este tiempo, tienes 39 años, en una carrera muy larga, te has cuidado mucho, habla mucho, muy bien de ti, de lo profesional que eres. Has aguantado más que Rafa, has dicho que has empezado de niño con él, has aguantado más que él. Pero en este tiempo, uno, ¿qué le motiva para seguir? ¿Te ha motivado esto, llegar, ganar un Grand Slam para seguir jugando al tenis? Porque montarte en un avión todos los días, estar lejos de la familia, estar en una pista, en un hotel, comiendo techo, todas esas cosas que pasáis los deportistas, no sé qué te ha motivado en este punto final de la carrera, ¿no? o de lo que te quede de carrera.
Sí, sí, mira, al final creo que uno tiene que tener motivaciones, ¿no?, en la vida. Y creas o no, el no haber ganado un Grand Slam me ha empujado a llegar hasta aquí porque bueno, hay momentos difíciles y ahí es cuando hay que aguantar y igual si hubiera tenido pues ya no sé, más Grand Slams ganados anteriormente, pues igual no hubiera aguantado hasta
no hubieras
aquí.
Estado
y
claro.
Entonces pues me quedaba esto y siempre he tenido un poco, o sea, he tenido la ilusión y el sueño de poder conseguirlo y bueno, como le decía Horacio, he podido aguantar un poquito más y saborear el triunfo.
No es lo más importante del mundo para un profesional, como para un gran deportista, no, el dinero no es lo más importante, pero invito a la gente que se metan en ATP Tour, porque cuando se habla de los tenistas y ven lo que son, les invito a que se metan y vean lo que le da una carrera a un tenista como Marcel Granollers de lo que ha ganado en la vida. O sea, para ser un triunfador en la vida.
Eso no llega a todo, ¿eh?
Ya lo sé, pero mucho de eso sí.
No, hombre, no, vale. Ya te digo yo que no.
Bueno, pero hay que pagar viajes, preparados físicos.
Pero, sinceramente, es el último que pienso. La verdad que no hay dinero que pueda pagar lo que siento ahora.
Sí, sí, eso está claro. Lo sé, pero que mucha gente dice, va, este lleva, está aquí dando vueltas en el tenis como si fuera un bindundi. Tú has sido número uno del tenis mundial, ha sido número uno, creo que en el 20...
Número uno con 38 y campeón de Grand Slam con 39. Claro, los nuevos 20.
Efectivamente.
Exactamente, nuevos 20.
Efectivamente. O sea que te queda ahora habría que completar...
20 más.
Habría que completar el Grand Slam. Habría que ir a por Wimbledon, el Abierto de Australia y el de Estados Unidos, ¿no?
No, déjame disfrutar de este. No quiero ni pensar en otro, en nada ahora mismo. Quiero disfrutar con mi gente, mi familia, mis amigos.
O sea, gran fiesta hoy.
Y corre una cosa. La va a liar seguro, ¿no?
¿Cómo?
La vas a liar seguro esta noche, ¿no?
Hostia, es tarde. No lo sé que si tienen preparado algo.
Está tu hermano por aquí de entrenador y tus colegas. O sea, que algo te van a liar seguro.
Mis colegas están aquí, algo seguro que están tramando. Habrán organizado algo, no lo sé. Ahora les veré.
Oye, cuéntanos un secreto. ¿Has visto la felicitación de Rafa nada más salir de pista? Te la ha enseñado el torneo. Pero cuéntame esa ayuda de Carlitos. ¿Cómo es eso de que habéis hablado con él? Porque él que ya había ganado una final aquí os tenía que contar cómo se ganaban.
Mira, yo con Carlos, hablé ayer, me felicitó por el pase a la final y con su equipo que coincidimos en el gimnasio, pero justamente hablamos ayer que el trabajo no estaba hecho, que había que ir por la final y ganarla. Sé que Horacio hoy ha hablado con él para pedirle un poco de consejo y su equipo me ha dicho... Las finales no están para jugarlas, sino para ganarlas.
Se ganan, sí.
Eso es lo que le ha dicho Carlito. Eso es lo que le ha dicho Carlito. Por cierto, dinos algo de lo de mañana, anda, ya que estás. ¿Lo gana Carlos o qué?
Esperemos que sí, esperemos que sí. Carlos está a un nivel excepcional. está jugando de maravilla. Obviamente va a ser un partido muy complicado. Creo que son los dos mejores jugadores del mundo actualmente, pero bueno, estaremos apoyándole y le deseo mucha suerte.
La última que se nos va a Corro, sí, que no, quiere ir a celebrarlo.
Digo que sé que no hay vuelta atrás, pero ¿podría haber sido Granollers-Nadal París en los Juegos? ¿Podría haber sido o no?
No, porque no fue. Al final jugó Carlos con Rafa y es una magnífica pareja. Sí,
estupenda,
al final,
estupenda.
El deporte es el deporte. Se puede ganar, se puede perder, pero sin duda que era una pareja de un nivel excepcional.
Por cierto, un gran perico. No le voy a preguntar por John García, que entonces igual me dice que no con la cabeza. Mejor no le preguntamos, no voy a saber qué tal. Vete a disfrutarlo, campeón de Grand Slam.
Enhorabuena.
Que te lo has ganado después de muchos años.
Marcel, de verdad, enhorabuena. Felicidades, ¿eh?
Gracias, te lo agradezco.
Bueno, Granollers ganando un título para España junto a Horacio Ceballos, el argentino, en este doble de Roland Garros. Bueno, pues vamos, Ángel, vamos con Carlitos Alcaraz. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Alcaraz de esta final de mañana a las 3 de la tarde. Es una final muy difícil. El número 1 del mundo contra el número 2, Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz.
Va a ser una final, o me espero una final muy complicada, donde va a haber momentos buenos, donde va a haber momentos malos, donde hay que saber lidiar con todo tipo de situaciones. A lo mejor la mirada puede estar en la final de Roma, pero lo bonito que tiene el tenis es que una semana puede ser de una manera y la otra puede ser totalmente distinta. Tenemos que aprender a no pensar mucho en la final de Roma e intentar llegar al domingo de la mejor manera posible, porque las condiciones son totalmente distintas, lo cual vamos a estar preparados para dar lo mejor y sobre todo no tener miedo de ir a por ello.
Para hablar de esta final está también Nacho en Cabo, que ha comentado durante todos estos días los partidos en Roland Garros de Carlos Alcaraz. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Carlos Ganga, que ha presentado los programas y ha contado sus historias del tenis. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, primero, Ángel, ¿cómo está Carlos? ¿Cómo en las últimas horas se ha preparado, se ha recuperado de lo que ha jugado durante estos 15 días?
Pues mira, Corro, ahora está hundido porque han eliminado a su Murcia, eso es lo primero. Pero aparte de eso, en lo tenístico, ha estado tranquilo esta mañana entrenando. Es verdad que las condiciones eran feas, lluvia, bueno, acababa de llover, había mucho viento y demás, y no ha sido un entrenamiento perfecto, ni mucho menos. Ha fallado algunas bolas, pero bueno, eso es lo de menos. Él está tranquilo, él sabe que va a ser un partido durísimo, Corro, durísimo. Sabe que a priori es un poco mejor jugador de tierra batida que Jannik Sinner, pero sabe que Sinner viene en plena forma y que algo tendrá que cambiar después de 4 derrotas seguidas ante Carlos. Tengo 700 datos que darte. A mí el que más me llama la atención es el de que han jugado 7 finales de Grand Slam entre los dos y han ganado las 7. Es decir, estos tíos no fallan en el momento de la verdad, y que yo estoy convencido que va a ser un partido muy largo, muy duro. Y me extrañaría mucho que no viésemos 4, y yo diría que 5-6.
Nacho, tu análisis de la final, ¿cómo la ves?
Pues mira, yo ayer viendo el Sinner-Djokovic, me llamó muchísimo la atención que Sinner estaba sacando en tierra como si fuera casi Wimbledon. O sea, ganaba un montón de puntos gratis, y yo creo que por ese lado es donde puede sorprender más a Carlitos, sobre todo teniendo en cuenta que Carlitos es... En este Roland Garros al resto, es verdad que ha tenido muchas bolas de break, pero no las ha aprovechado, ¿no? Y yo creo que ahí puede estar un poquito la clave de que si Sinner saca bien en los momentos complicados, que ayer contra Djokovic lo logró, creo que tiene bastante terreno ganado contra Carlitos. Dicho esto, para mí la final está en manos de Carlitos. Si Carlitos juega como los dos primeros sets contra Tommy Paul, la va a ganar. No sé si en 4, en 5, en 3, la va a ganar Carlitos si tiene 2 horas y media jugando ese nivel. Si juega contra como los dos primeros es contra Musetti, vamos a sufrir de lo lindo.
Carlos, ¿cómo lo ves?
Yo sé que Angelito lleva 2 semanas diciendo que Alcaraz es mucho mejor que cualquier tenista en tierra batida. Yo creo...
Ya digo solo que es mejor, ¿eh? He quitado
vale,
mucho.
Vale, te has
ya
asustado un pelín, ¿no?
Que, un poquito.
Yo veo favorito a Sinner porque creo que ha sido el mejor jugador del torneo. Las estadísticas todas están a favor de Sinner. No ha cedido ni un solo set. Creo que ha tenido un partido en el torneo que no ha tenido Alcaraz, que es el de Djokovic, que Alcaraz no ha tenido ningún partido de esa exigencia. Y esas desconexiones que tiene Carlitos, que evidentemente en una final es probable que no las tenga, que será más un problema tenístico que de desconexión, Sinner te las hace pagar. Lo decía Nacho, si Carlos tiene el nivel de lo que hizo contra Musetti, es que Sinner no le va a perdonar. Y yo estoy entre la magia de Alcaraz y entre lo mecánico y robot que es Sinner, y ahora mismo a esta hora de la noche te digo que me fío más de Sinner que de Alcaraz.
Ángel, por aportar una cosa solo en lo tenístico, corro el saque de Carlos. Es decir, si Carlos saca un 50% de primeros, lo tenemos muy mal. Empezó fatal contra Musetti y yo, aunque su gente dice que sí, le ha visto sacar bien en este torneo, yo es donde más margen de mejora le he visto. Hay que estar lo más cerca posible del 70 porque con el primero hace daño y el segundo, como a todos, se le ataca mucho más fácil. Y luego hay que romper el ritmo a Sinner. O sea, si tú te pones a pegar palos del fondo de la pista con Sinner, es un robot. Pero ¿qué pasa? Que Carlos es el que mejor puede hacerlo y el que más armas tiene para hacerlo. Es decir, se tiene que hartar a dejadas. A mí me sorprendió muchísimo que Djokovic hiciese 36 dejadas contra Zverev y no sé cuántas hizo, la verdad que no las conté, contra Sinner, pero poquísimas. No le trajo hacia adelante y lo que más le cuesta a Sinner de todo el tenis es correr hacia adelante. Lo que más, de lado a lado ha mejorado muchísimo y sin embargo ir hacia adelante a dejadas y demás le cuesta mucho. Hablo de dejadas, hablo de estos...
los reveses altos.
Sí, variarle mucho. Y ha trabajado muchísimo.
Cambiar el ritmo. Sí.
Ha trabajado muchísimo reveses y derechas con mucho globo, sí, con mucha altura. Es decir, yo creo que no quiere pegar plano, 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 palo, 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 porque el otro es un robot. O sea, el otro es como si pones al otro lado de la red. ¿Sabes a qué me recuerda, Corro? Cuando pones al otro lado de la red, la maquinita esta que te tira bolas cuando no tienes rival, que te tira todas iguales, una máquina de estas que va soltando bolas y bolas y bolas y bolas, las que sueltan en béisbol, ¿sabes? A los bateadores. Pues a mí me recuerda a Sinner a eso. Si tú juegas a que él suelte bolas a la altura que él quiere y sin moverse, lo tienes muy mal.
Nacho.
Si tú le vuelves loco, le mueves y demás, pues ya es otra cosa.
Sí, es verdad. Yo creo que Carlos para ganar necesita jugar un buen rato a su mejor nivel. No digo que esté todo el partido a su mejor nivel, porque si está todo el partido a su mejor nivel, lo gana en tres sets, porque para mí no hay ningún jugador como Carlitos cuando está al 100% y menos en tierra batida. Pero yo cuento con que Carlos también va a desconectar. No sé si desconectar, pero no puede estar todo el partido al 100% porque mentalmente no se puede. El tema es que Sinner va a ser todo el partido, no sé si un 9.5 o un 9, pero es que no frena. O sea, ayer tenía enfrente a un tipo que ha ganado 24 Grand Slam, al mejor restador de todos los tiempos, y es que no te da aire, o sea, no le dejaba respirar a Djokovic. Es verdad que es un Djokovic de 38 años, que ya no es el mejor Djokovic, lo que queramos, pero que ayer Djokovic no pudiera contrarrestar a Sinner, a mí me da, o sea, me da miedo. Pasa que, claro, sabemos lo que es Carlitos Alcaraz inspirado. Entonces, si vemos al mejor Carlitos Alcaraz, que por suerte en todas las finales de Grand Slam lo hemos visto, pues bueno, yo me espero un partido muy largo, muy competido y que va a estar en la raqueta de Carlos Alcaraz. Si Carlos Alcaraz puede llegar al 95, al 100% de su nivel, lo puede ganar.
Pero tiene que estar inspirado. O sea, mañana con un Carlos normal no vale. O sea, no, por muy da, bueno no, que es no, Carlos, no, mañana
Carlos
no le vale.
Normal, un Carlos normal mañana puede perder en
claro,
tres sets.
Puede perder sí, perfectamente.
Pero cuidado, el Carlos estelar es el que aparece en estos momentos.
Sí.
El que ha aparecido en todas las finales, salvo dos que ha perdido con Djokovic, una bola de partido en Cincinnati, sí, Cincinnati y otra en los Juegos Olímpicos, donde para mí fue el mejor Djokovic de los últimos 3-4 años, ya sabéis que lo digo, y lo pierden dos tiebreaks, o sea que tampoco es que estuviese tan lejos, y todas las demás las ha ganado, todas las demás, 11. Entonces, estamos hablando de alguien que en los momentos de la verdad, y especialmente contra Sinner, crece, se conecta, está concentrado al 1000%, recordar la final de Roma, y entonces saca su mejor tenis. Yo es en lo que confío.
¿Se puede jugar mañana techado, Ángel? No sé cómo está el tiempo mañana en París, ¿eh?
Yo creo que no, porque desde primera hora ya dan nada de lluvia. Entonces, si ellos no ven opciones de que caiga lluvia, no cierran.
Porque puede condicionar bastante.
Y nos viene bien. Sí, te voy a decir por qué.
Claro.
Queremos aire libre y queremos algo de bien.
Claro.
Porque a los robots...
Queremos sol, Djokovic, queremos también, viento, claro, queremos que llueva un poco,
que haya condiciones, ¿no?, variables. Es decir, a los robots lo que les molesta es que vayan cambiando las cosas. Y Carlitos es alguien que se adapta a cualquier cambio. Le pasaba a Nadal con Djokovic. Nadal quería viento, sí, todo el que fuese con Djokovic, más allá de sol y más allá de que la bola estuviese viva. ¿Por qué? Porque a Djokovic, a Federer, querían la bola siempre en las mismas condiciones y a Nadal le daba exactamente igual. La pegaba a viniese como viniese.
Hoy hacía mucho aire en la final entre Coco Gauff y Sabalenka, sí, sí, y no se ha cerrado, ¿eh? O sea, hacía mucho aire.
No, por ahí no se va a cerrar, Corro, esto es lluvia, viento, ¿eh? Esto es lluvia, o sea, si ven, pero también te digo que si ven que en el segundo set va a llover 15 minutos, te cierran toda la final, porque lo que no quieren es andar parando y abriendo, cerrando, abriendo, cerrando.
Bueno, creo que habéis hecho una radiografía
evidente de lo que está pasando en Roland Garros y que hay que moverle. O sea, es un frontón desde el fondo de la pista, las devuelve incluso a más velocidad de la que tú la pegues y te las mete. O sea, yo en el partido de ayer que ha dicho Nacho entre Sinner y Djokovic, me recordaba a Sinner a Djokovic contra Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos. Le salía todo, o sea, todo.
Sí, al mejor Djokovic, y te vuelve todo en carrera, en estático, le abres un ángulo y te viene más fuerte.
Juega perfecto, o sea, perfecto.
Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos golpes fueron en la red o cerca de la red?
Sí, por eso lo que has dicho tú, que hay que moverle,
en todo el partido.
Hay que hacer una dejada.
Y hay que traerle.
Hay que
sí, pero para eso tienes que tener la iniciativa, el punto.
El dominio,
y eso,
claro, y contra Musetti, en los dos primeros, Alcaraz no la tuvo, no tenía la finura de hacer las dejadas de esos golpes maravillosos que nos tiene acostumbrados, y Sinner en el intercambio es un tenista que te va a exigir mucho más
y sacando,
que te exigía Musetti. Y con el saque, evidentemente.
Es muy difícil hacerlo.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué apostamos? Sí.
Espera, antes de la apuesta, por tirar hasta del azar, Corro, sabes que vengo dando desde ayer el dato, me lo quería guardar para el domingo, pero este es el dato.
Es increíble.
Es decir, Wimbledon 2008, todos nos acordamos, el mejor partido de la historia, don Rafael Nadal Parera gana a Roger Federer, consigue su quinto Grand Slam. Lo hace con 22 años, un mes y 3 días. Carlitos Alcaraz lleva 4 Grand Slams y mañana cumple 22 años, un mes y 3 días. Va a buscar su quinto Grand Slam el mismo día, con la misma edad que Rafa Nadal consiguió su quinto.
Este es el dato que me ha hecho pensar a mí, ostras, a ver si este le va a dar por ganar los mismos que Rafa Nadal. Claro, si está en este punto.
Ya
se podría tapar Angelito si eso pasa.
No, de momento es igual. Lo que sí
de momento firmamos el mismo resultado que en 2008 y la misma final, ¿no?
Efectivamente.
Sí, también. Sería entrar en territorio ya de los dos grandes prodigios de la historia del tenis, que son Bjorn Borg, que lo ganó un pelín antes, y Rafa Nadal. En ese nivel se situaría casi Carlitos a nivel de prodigio.
Bueno, a ver, tu apuesta para mañana.
Yo digo Alcaraz en 5,
¿sí?,
y llegando a 5 horas de partido.
Vale, ¿tú, Nacho?
Yo voy a tirar Alcaraz en 4.
Alcaraz en 4. ¿Quieres decir horas o te parece excesivo?
Horas 3:56.
Nacho ha clavado bastante las porras, ¿eh?, durante el torneo.
Vale, sí. Ojalá. Ganga.
Yo digo 3, en 5 Sinner.
En 5 Sinner.
Sí.
En 5 no perdemos. Yo lo único que te digo, Ganga, es que en 5 estoy convencido que no perdemos. Bueno. Convencido que si llegamos al quinto lo ganamos.
Muy bien, pues mañana es un partido para disfrutar y lo haremos aquí en el tiempo de juego con esta gente que les acaba de contar historias del Alcaraz Sinner. Nacho, como siempre, un abrazo. Gracias, Nacho Encabo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, Ganga. Hasta luego,
adiós.
Carlos. Angelito, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Entrega el título a Andrea Gassi. Digo, para ver si vamos ya preparando que nos lo entregue.
Bonito, bonito.
Abrazo,
Ángel.
Corro.
Hasta luego. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias. Las cuenta en un momento los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se los cuenta como cada sábado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Miles de personas están llamadas a salir a la calle a protestar en contra del gobierno de Pedro Sánchez este domingo. Está previsto que la Plaza de España de Madrid reúna a un gran número de manifestantes alrededor de las 11 de la mañana. Y hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado los motivos por los cuales hay que ir a manifestarse.
Tenemos el gobierno más caro de nuestra historia, el más inútil y el más corrupto. Se acabó la corrupción, se acabó la degradación y se acabó la indecencia. Ha llegado el momento de decir basta, hasta aquí hemos llegado. Este país ni se vende ni se subasta, porque este país es mucho mejor que el gobierno indecente que padece. Aquí estamos para decirlo.
En la misma sintonía se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana ha explicado en COPE con Cristina López Schlichting por qué, según ella, Sánchez debe convocar elecciones.
Todos lo hemos pedido por distintos motivos. Y hay uno fundamental y es que no hay presupuestos generales del Estado. Y entre todos los presidentes que pedimos lo mismo, sí que es verdad que se lo tomó a guasa el presidente cuando el de Aragón se lo trasladó. Y bueno, pues se ríe, ya sabes cómo funciona esto. Te ríes, te da todo igual y así funciona el mundo con Pedro Sánchez y así está España.
Todo ello corrochando en un fin de semana en el que ha llegado el calor de forma definitiva a nuestro país. Durante el día de hoy se han superado ya los 40 grados en Sevilla, en Huelva, en Córdoba, en Jaén, también en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, incluso en puntos del sur de Castilla-La Mancha. Y un último apunte, por cierto, sigue el culebrón entre Trump y Elon Musk. Seguramente recordarás el tuit que puso el propietario de Tesla acusando al presidente americano de formar parte de las listas de Jeffrey Epstein. Pues bien, ese tuit Musk lo ha borrado. ¿Por qué? Pues quién sabe. Y hoy 7 de junio, bueno, hace 5 minutos era 7 de junio, ya es 8, pero el 7 de junio es el cumpleaños del Tigre de Gales, de Tom Jones, que ha cumplido nada más y nada menos que 85 años. A esa edad sigue llevando una carrera profesional muy activa, siendo jurado de varios programas de televisión, así que sigue muy en forma.
Tenía que haber preparado uno del 8 de junio, sabiendo que te podía dar paso el 8 de junio y no el 7 de junio.
Bueno, no lo he calculado eso.
Felicidades con retraso. Hola, Tom John. Gracias, Xavi. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, más historias en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.